buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chupa ya chupa el ya chupa ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tanta agua ya está cura pero ya rima ni cura o ni cura para cura. Cura que allí está que voy a cura chaymo que hay Puerto Rico nación manta pacha. Pa cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos hasta aquí tapomanchis. Chaita que su tigmi Latinoamérica. Uy ahí cusuenchis.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Faltando una integrante nada más, un poco en los anuncios que hacíamos hace un ratito con Carolina. Bueno, estamos recibiendo a Nahuel Cabrera, que es integrante del núcleo interdisciplinario de la universidad, también a Tacuabé González, integrante del núcleo interdisciplinario los dos. Y bueno, tenemos a Eduardo Cabrera, que es integrante de NITEP, y bueno, uno de los fundadores allá por el 2018, ¿puede ser? Sí, le dictaste bien a Carolina, te tomo bien la... Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias, ¿no? Está muy bueno que estén acá. Obviamente que es un tema en el que ustedes están, son protagonistas y están especializados, pero es un tema del que todo el mundo está hablando, ¿no? Absolutamente todo el mundo. Es un tema prioritario hoy por hoy en la consideración de la opinión pública, toda, ¿no? A veces esa parte, pero hoy es generalizado. Yo tengo mucha curiosidad, Eduardo, en saber cómo fue que fueron organizando el NITEP, ¿no? Ya que sos uno de los fundadores, ¿cómo fue que arrancó un poco la historia?
Bueno, primero gracias por la invitación y saludo a los que están escuchándonos de la cajita mágica de la radio en sus hogares. Mira, la historia de la organización Ni Todo Está Perdido, el colectivo que nuclea personas en situación de calle, nació en Facultad de Ciencias Sociales, allá por los años 2018. Nos juntamos un grupo de compañeros que íbamos a la facultad a utilizar la computadora y la sala informática, con la necesidad de buscar acuerdos, canales de acuerdo y de diálogo con la misma universidad, debido a algunas denuncias que hubieron acerca de algunos inconvenientes, disturbios que suscitaron en la universidad. Y partiendo de esa base, ahí se formó NITEP.
Porque el tema era que los habían dejado alojarse ahí, una cosa así, ¿no? Arrancó ahí la misma rectora, creo que fue, de la universidad.
Claro, ¿no? Y ahí nació la historia, y hasta el día de hoy la Universidad de la República y otras organizaciones nos están acompañando en este proceso que ya lleva prácticamente casi 9 años, y que hoy por hoy nos encontramos con esta forma de que la opinión pública tome conocimiento de la realidad de la situación de calle, pero también más allá de eso, lo que también está bueno resaltar es todo lo que NITEP ha venido trabajando en diferentes lugares, y nuestra voz cada vez más se hace potente y cada vez más se hace escuchar. Es muy interesante aprender a escuchar las voces de los que viven situaciones de calle.
Bueno, y recibimos a Catherine Spur, también del mismo colectivo.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Ahí estás compartiendo con Leonel el
con Manuel.
Con Manuel
Buenas tardes, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, un poco lo que decía Eduardo, Catherine, ¿qué es lo que hay para decir? ¿Qué es lo que hay para decir desde el que está en situación de calle?
Yo no sé si es tanto lo que hay para decir, sino es más lo que hay para hacer.
Bueno, decidí hacer, está bien.
Dentro de lo del decir es versátil la opinión, pero la verdad es una, y es que la gente está fuera del margen de dignidad que merece. Se ve en todos lados, entonces podés decir de que es por tal o cual cosa, podés argumentar de que se lo merecen o no se lo merecen, o se lo buscan, o es culpa de... El decir, podés decir muchas cosas. Pero el ponerte la lucha al hombro y hacer por lo que se dice, eso son pocas las personas que lo hacen. Entonces yo siempre digo que desde el decir para construir siempre es bienvenido, pero desde el decir para la crítica o para lo poco o mucho que se puede hacer en esta circunstancia por el desborde que hay, es mejor abstenerse. Es un pensar en el decir, porque si yo hago... puedo opinar mientras no borre con el codo lo que escribo con la mano. Esperemos que eso no sea así de parte del gobierno.
Bueno, claro, lo que pasa es que si en algo debemos coincidir todos es que no puede haber gente en situación de calle, ¿no?
No debería.
No, claro, de ninguna manera, ¿no? Eso me parece que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Y a partir de ahí hay que ir un poco a los responsables de la situación, ¿no? Eduardo asiente.
¿Perdón?
Eduardo asiente, ¿sí?
Y sí, porque es un tema bastante sensible, es un tema en el cual nosotros hemos venido trabajando en una trenza colectiva donde muchas de las cosas que se anunciaron formaron parte, y esto para que la opinión pública lo tenga presente.
Los anuncios del gobierno.
Sí, siempre. Formaron parte de, por ejemplo, los 365 y también formaron parte eso de algunas ideas que el colectivo estuvo poniendo en diferentes medios de comunicación. O sea que no es, acá nosotros no venimos a plantear si lo que se va a hacer, se va a hacer. Hay que hacer algo y este es el momento de hacer. Después se sacarán las conclusiones, pero es necesario empezar a que la sociedad entienda que esto es un tema social, es un tema de Estado, pero también es un tema donde nos tenemos que comprometer todos como sociedad y empezar a tomar este tema con, más allá, como decía la compañera, ¿no? Hacerlo, hacer algo. No quedarnos en el pienso, sino empezar a que hayan diagnósticos de situaciones, empezamos a ver situaciones que empieza a disminuir la cantidad de personas para reacomodar un poco una idea en la cual creo que acá estamos todos de acuerdo, ¿no? La calle no es un lugar para vivir, pero tampoco es un lugar para morir. Claro, y hay gente que está muriendo.
Claro, claro, totalmente. ¿Desde cuándo están integrados el grupo interdisciplinario? Explíqueme también los dos que tenemos acá un poco cuál es el origen, ¿no? Y cómo se va integrando. Y después le voy a preguntar también qué otros apoyos hay, ¿no? Por ejemplo, ministerios como el Desmides o algo, ¿no? ¿Qué está pasando por ese lado? Pero bueno, ¿cómo se integran ustedes? Grupo interdisciplinario, ¿arman en la universidad un grupo interdisciplinario?
El grupo interdisciplinario surgió a partir un poco de lo que comentaba Eduardo
en ciencias,
en el conflicto que se da en ciencias sociales. Hay un grupo de bueno, funcionarios, estudiantes y docentes universitarios que se sensibilizan con esta temática y deciden conformar un equipo que pueda realizar las distintas funciones universitarias, o sea, extensión universitaria, el vínculo con la sociedad, en este caso con las personas en calle que estaban siendo expulsadas del espacio universitario, y también ha ido desarrollando actividades de investigación y de extensión junto a esto. El punto de partida es ese, surge principalmente en ciencias sociales y se convoca a docentes de otros servicios con experiencia en la temática de pobreza urbana, calle, etcétera. Entonces se conforma un núcleo interdisciplinario que, bueno, se ha sostenido a lo largo de estos años y que, bueno, la verdad que ha ido creciendo e integra docentes de muchas facultades, ¿sí? Comunicación, humanidades, particularmente antropología, el Servicio Central de Extensión, bueno, ciencias sociales distintas, distintos departamentos, sociología, trabajo social, extensión, facultad de psicología, medicina, arquitectura, son, capaz que me olvido alguno, voy a saltar cuando.
Manuel,
sí, poco. Yo mi integración es un poco más reciente al equipo, pero nada, un poco lo que decía Tacua y Edu también al principio, el equipo surge de del diálogo, de ese diálogo inicial y fermental con esa barra de gente que usaba las instalaciones, que achicaba en la vuelta de la facultad, y desde ahí se han hecho un montón de investigaciones, de dictado cursos de grado, de posgrado, se realizan cotidianamente actividades con el colectivo, se han trabajado en un montón de trincheras o comisiones de trabajo con el colectivo en relación a distintos temas, se acompaña en distintos procesos desde una perspectiva que intenta promover ese diálogo de saberes y esa, nada, es un intercambio que no solo sea un de un lado hacia otro, sino que sea recíproco y que esté en permanente contacto.
En todo este proceso, que están juntos, que están integrados, ¿cómo han visto un poco parece que la palabra adecuada no es la evolución del tema o cómo se fue dando el desarrollo de la situación? Aparecieron los refugios, por ejemplo, ¿no? Esa fue una cosa. Estuvimos un operativo invierno el año pasado, digo, ¿no? ¿Cómo han estado viendo un poco el desarrollo de estas intenciones de solucionar el tema o encontrarle algunas vías de solución que digamos, una solución definitiva no ha sido para nada, ¿no? Y después me gustaría meterme un poco, sí, claro, en esta propuesta que acaba de hacer el gobierno hace relativamente poco tiempo, ¿no? Pero cómo han visto el desarrollo, ¿no? De cómo se ha dado, por lo menos desde que están juntos, ¿no? Desde que están organizados, además, ¿no?
Y
Catherine.
No, cualquiera.
Los dos.
Arranco y después. Sí. No, que hay como cuestiones que hemos visto. Que las vemos todos, pero que también se han comprobado y las investigaciones que hay en relación al tema lo demuestran, y es que el fenómeno ha crecido, que hace 25 años que no ha parado de crecer de una manera exponencial, que las soluciones en general que se han ofrecido desde el gobierno, independientemente del partido que esté en el gobierno, han tenido una continuidad. Y en parte recibimos con cierta alegría o celebramos de alguna manera algunas de las cuestiones que aparecen en esta estrategia presentada hace poco por el gobierno, porque recogen algunas de las cosas que se vienen diciendo desde el colectivo y desde la academia hace muchos años.
Catherine, ahora sí.
Yo, agregando lo que habla Manuel de lo que pudimos sostener, yo creo que lo que más se pudo sostener como grupo humano en la dualidad de lo que es universidad, trayectoria, UNITEP, ha sido el vínculo afectivo que se ha creado a manera de logros, ¿no? A medida que íbamos creciendo como grupo humano, el vínculo afectivo fue creciendo. Y lo importante que es que en un grupo humano, ya sea de profesionales, de personas que están atravesando una circunstancia de vulnerabilidad, de vulneración, ¿no? Porque no es que seamos gente vulnerable, eso lo quiero aclarar. Somos gente que hemos sido vulnerados en derecho, pero tenemos pienso, tenemos talentos y tenemos fuerza de trabajo y de lucha. Creo que lo que más nos unió fue el vínculo afectivo de los logros que hemos tenido en conjunto. Y por otra parte, lo que decías de lo estructural, de que realmente no se ha solucionado hasta el día de hoy un poco lo que es la pobreza estructural que acompaña toda la realidad de calle. Creo que desde que empezó el gobierno el año pasado y empezó a trabajar con interdisciplinario, que empezó a escuchar las voces de estas personas que estaban silenciadas y marginadas a lo que solamente un grupo humano como UNITEP era escuchado y representaba las voces de todas estas personas, empezó a crecer la solución desde dónde está el problema. Entonces, qué importante es la escucha para el político, para el de trayectoria, para el mismo compañero que está en la calle, escucharse uno a otro. Qué importante que es para ver por dónde están los focos que más iluminan y más pueden encontrarse esas soluciones para estos grupos humanos. Creo que la alerta roja fue un punto clave en donde se pudieron agrupar y encontrar soluciones, porque se dieron cuenta de cuál grave era el problema por la aglomeración y el hacinamiento que tuvieron que hacer a través de esta alerta roja, ¿no? Si bien los refugios nunca fue predestinado por una inclemencia climática o por una guerra, como en otros países que hacen refugio para refugiarse de guerra, en este país nunca pasó eso. Y gracias, tal vez que a algunas personas no les fue tan bien, pero gracias a esta inclemencia climática o esta alerta roja, el gobierno abrió los ojos y se dio cuenta de que era un problema a tratar y a poner desde presidencia, ¿no? Porque fue ahí que se decidió que tomaran las riendas presidencia.
A mí me gustaría colocar algo que es muy interesante y ¿sí? lo trajo a colación la compañera. Con la gente de la facultad y con trayectoria, nosotros tenemos una simpatía en el sentido de, para que el ciudadano lo entienda, ¿no? Y yo voy a colocar algo acá en la mesa que está muy interesante, porque el oyente tiene que, el que está escuchando, ¿no? Tiene que entender que hay como un trabajo atrás, que no todo es una decisión del gobierno o no todo es una decisión que a veces las intendencias o los municipios. Nosotros hicimos un mapeo en el municipio B con la gente de trayectorias, la UDELAR y diferentes organizaciones, donde NITEP jugó un papel preponderante a la hora de captar gente, personas en población de calle. Gracias a ese mapeo en el municipio B con la anterior alcaldesa Silvana Pizano, logramos articular lo que hoy por hoy todos conocemos, y el que camina por 18 de julio, el peatón, el ciudadano que transita, va a ver que hay dispositivos como la estación, que atiende personas mayores, está el dispositivo La Trama, está el espacio Colabora. Eso es todo lo que logramos hacer en esta zona, que viene a ser lo que le compete al municipio B. ¿Por qué planteo esto? Porque cuando articulamos, más allá de las medidas que el gobierno pueda decir, el presidente o el ministro, lo que hay que entender acá es que hay que replicar esta manera de hacer mapeos a nivel de diferentes municipios. Porque también en el municipio CH hay informaciones que han habido trascendidos de personas que las han llevado por el famoso tema de la ley de falta, sí, sin antes haber empezado a tomar conocimiento los municipios, porque esto es un tema entre municipio, gobierno y ministerio. Esto es como una columna vertebral que forma parte de diferentes ministerios que todos articulan en el mismo pensamiento. Por eso lo que dice la compañera Katherine lo planteó en el sentido ese, que nosotros ya venimos articulando este tipo de situaciones, y creo que es hora de empezar a dejar de empezar a ver quién hizo más o quién hizo menos y empezar a resolver estos problemas que nosotros ya lo venimos conjuntamente con los compañeros de la universidad reclamando, para no decir décadas, pero ya año tras año. Esto es una crisis que comienza en el 2002 y que hoy por hoy se agudiza. Entonces llegamos a un punto de inflexión y de quiebre que ya no se puede sostener más. Esto ya se tiene que resolver y tiene que ser a corto plazo, ya en el momento, empezar a trabajar en esto.
Los del grupo, me comentaron, lo comentamos un poquito fuera de micrófono, que para esta propuesta última que hubo del gobierno hubieron consultas tanto a NITEP como al grupo interdisciplinario, o fue a todos en general. ¿Cómo fue un poco eso?
Desde la universidad, por lo menos, se participó de algunos de los encuentros que convocó el MIDES en su momento para la elaboración de esta estrategia, que creo que empezó allá por julio, agosto del año pasado. Y nada, lo que comentábamos también antes era que hay un acumulado de trabajo y de investigación, de trabajo con el colectivo, que dan algunos resultados de los que están a la vista en la estrategia que presenta el gobierno, aunque no se cita explícitamente en el documento. Hay muchas de esas cosas que aparecen en la estrategia que se vienen diciendo desde el colectivo, desde el título, ¿no? La calle no es un lugar para vivir ni para morir, decía NITEP hace varios años. Aparecen las casas colectivas de NITEP. Se habla de la necesidad de articular vivienda, trabajo y salud, que es una necesidad que se viene repitiendo y repitiendo desde el colectivo y desde la universidad hace muchos años. También nos parece relevante que aparezca esto del trabajo interinstitucional, porque es una cuestión que se viene reivindicando también hace muchos años, de esto de que la atención esté centrada en el MIDES y en la asistencia desde el gobierno. Nada, son cosas que aparecen, que se vienen laburando hace mucho tiempo y que están en la estrategia, entonces dan cuenta también del trabajo que se ha hecho.
Está bueno lo que plantea el compañero, porque si no después nos quedamos con la foto primaria. Claro, el ciudadano cuando ve una conferencia de prensa se queda con la foto primaria y piensa que todo eso, el acumulado de lo que el compañero acaba de decir, que es una estrategia o un invento del gobierno para poder solucionar un problema. No, es un planteo de NITEP, de trayectoria. Y no es que se robaron las ideas, pero sí como que queda una sensación ahí como que... ¿Y por qué no nombraron al colectivo? ¿Dónde está la jugada? ¿Se entiende?
No,
seguro, obviamente, o sea... Hay como una sensación ahí que deja como que hay diferentes planteamientos. Son más de 42 medidas. Y cuando hay que tomar medidas de este tipo, de un tema tan sensible, la pregunta que siempre el ciudadano se hace, y nos hacemos nosotros, todos los que formamos parte de esta historia muy compleja, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar y esperar las soluciones? No es magia. El tema de situación de calle no es un tema que se puede resolver mágicamente.
Totalmente.
Puede llevar mucho tiempo, tiene mucha complejidad. Es un tema muy interesante, pero creo que es un tema que a nivel de gobierno es un tema que hay que ponerle mucho pienso institucional, mucho pienso académico y mucho pienso a nivel de los ministerios para poder articular entre el Estado y otros actores ministeriales, articular entre todos una manera un poco más fácil o más light de empezar a tomar este tema e irlo solucionando de a poco. Uruguay es un país chico y Uruguay puede ir camino, si nos permitimos el pienso, como acabo de decir, de empezar a que esto empiece a disminuir de a poco. Y quizás es muy difícil, el presidente dijo, es muy difícil la erradicación cero, pero porque siempre van a quedar algunos rasgos, pero no esta demencia, demencia de lo grueso, ¿no? De lo impactante, de que cada vecino y vecina que sale en diferentes lugares encuentra estas personas, seres humanos, que deambulan en situación de calle y que uno lo ve y por eso no entiende qué hago con esta persona o dónde está la solución. Y ahí donde está ese cuello de botella, esa columna vertebral que yo siempre digo, que esto tenemos que hacerlo entre todos.
Estas medidas que se comunicaron mediante conferencia de prensa, a las que estamos aludiendo, ¿ustedes lo ven como que va por un buen camino, que es un buen principio? Esto por un lado, pero por otro lado también les pregunto, ¿cuánto tiempo puede llevar esta estrategia y estas medidas, que es una solución para corto plazo, mediano plazo, largo plazo? Y les dejo un poco esta pregunta para después, una tanda que tenemos que poner acá. Pero la escuchamos y volvemos y lo seguimos escuchando, ¿no? Obviamente.
Ya volvemos con el Tungelé.